Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Digamos que la humanidad es el resultado de su propia automediación con la naturaleza, ¿no? El trabajo y el lenguaje que sirve para nombrar el trabajo nos hizo seres sociales. Nos hicimos en el tiempo, como quien dice, ¿no? En condiciones humanas, creando nuestro entorno. Y ese devenir nos hizo devenir en una sociedad en clases sociales, ¿no? Cada vez con antagonismos más evidentes. Y mientras la ciencia intenta desencantar el mundo, descubriendo la penicilina para curar amigdalitis, el arte aparece como una expresión humana también con pretensiones de pensar la humanidad como una universalidad, pero con un potencial de denuncia, con una libertad, con una mirada a futuro. Recuerdo siempre con mucho agrado la música popular uruguaya, ¿no? Esa vinculación con esa resistencia. Y además con un profundo sentimiento latinoamericanista. En fin, no sé, me quedé pensando en esas cosas porque me parece que el arte está jugando y juega y jugó un lugar muy especial en este mundo de símbolos. ¿Qué dice, profesor?
Es interesante todo esto que plantea, ¿no? Sin duda que el arte es una manifestación que prácticamente nace con la humanidad, ¿no? Uno puede encontrar, bueno, yo qué sé, grabados milenarios y... Pero no estaba separada de la actividad humana, ¿no? De la actividad de la transformación de la naturaleza como un acto vital, como algo que nos convertía en seres humanos en el mismo momento que lo hacíamos, ¿no? Pero sí lo que estaba, me parece a mí, y yo creo que algo de esto dijiste, era como el anuncio del futuro, ¿no? Las primeras manifestaciones del arte eran la búsqueda de interpretar lo que iba a pasar en la casa del animal, en las posibilidades de predecir el futuro. Y yo creo que eso es una de las características centrales del arte. Por eso el arte es revolucionario, porque de alguna forma nos está mostrando el pasito que tenemos que dar para seguir avanzando como humanidad. Pero bueno, esta expresión, digamos, de la actividad humana, que es, uno podría decir, la más elevada de las actividades del trabajo humano, se empezó como a separar del resto de las actividades humanas. Un poco esto, la división del trabajo también explica, ¿no? Pero antes estaba íntimamente relacionada con el mismo proceso de trabajo y de transformación de la naturaleza, ¿no?
Por todas estas peculiaridades, yo lo invito a que pasemos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras, porque hoy tenemos una entrevista de la semana que, bueno, seguramente nos va a ayudar a pensar muchísimo todos estos aspectos. Vamos a la entrevista entonces.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, Fernando Yáñez, músico, gestor cultural, escritor, cantautor, productor, compositor, artista, compañero de todas las horas, un amigo del Darno con todo lo que eso significa y con una herencia familiar que definitivamente lo ata a la cultura nacional, ¿verdad? Y además profesor del Liceo 18. ¿Cómo le va, Fernando? Un placer tenerlo con nosotros.
Bueno, muy bien, muy bien. Realmente el placer es para mí y además sobre todo... Me encanta el nombre, eso de las abolladuras me pareció fantástico.
Es una creación del profesor Ventura, y tiene un porqué.
Sí, me imagino que sí. Pero yo digo, tengo un profundo reconocimiento hacia toda la actividad que ustedes vienen desarrollando, todo este tema de la participación que hemos tenido con Susana y eso en estos eventos de Café para la Memoria, porque realmente me parece una de las cosas más interesantes que en las cuales he participado en los últimos tiempos. Me parece que es un tema fundamental. Bueno, creo que el motivo de la invitación, un poco el detonante, es este libro que he editado, que en definitiva tiene como último tema este tema de la memoria, el reconocimiento de la importancia de la memoria en la construcción de lo que somos, ¿no?
Eso mismo, Fernando. Tengo entre mis manos el libro Los trabajos y los días. Un poco nuestra presentación utilizó algunas palabras que se vinculaban con este libro, que es de la editorial Yauguru, y que seguramente la gente lo podrá conseguir en alguna parte, pero nos gustaría que nos cuentes cómo es que surge esta idea de los trabajos y los días.
Bueno, a ver, yo el profesor hablaba recién del papel del arte, y de alguna manera, yo creo que el arte tiene una característica, yo lo pongo ahí al final del libro, un poco en el cierre, ¿no? Tiene una característica única, o bastante única, y es que el hecho artístico solamente se produce en el momento de ser compartido, ¿no? Es decir, solamente existe cuando es para el otro. Ustedes fíjense qué elemento es fundamental para la construcción de una ética, ¿no? Y de un proyecto que en definitiva siempre es un proyecto colectivo. O sea, que yo componga acá, sentado en mi escritorio, unas canciones, ¿no? Digo, está buenísimo, es un acto muy disfrutable, digamos, emocionalmente para uno es revitalizante, pero el hecho artístico se produce en el momento que muestro eso, que lo comparto con otro. Entonces, de alguna manera creo que tanto la posición frente al mundo como la posición frente al arte me fueron regaladas el día que nací, porque nací en una familia que de alguna manera estaba dedicada a ese tema. Si no estaba dedicada al arte, estaba dedicada a la educación, que tienen puntos en común muy fuertes, y esto es una cosa muy importante que me gustaría decir al pasar, y es que a mí me tocó estar desde hace 3 administraciones atrás, me convocaron para integrar una comisión asesora de la Dirección de Educación del Ministerio, se llamaba Comisión Asesora en Arte y Educación. Entonces yo preguntaba, ¿por qué tenemos una comisión asesora en materia de arte y educación? ¿Dónde está la comisión asesora en materia de historia y educación? ¿O de matemáticas y educación? ¿Por qué tenemos esta y no tenemos esas otras? Es porque no le otorgamos a las artes el papel de elemento de apropiación del conocimiento como son las otras disciplinas educativas, y eso es un error. Porque los grandes teóricos, Eisler y bueno, Ken Robinson, que es un que falleció hace poco, un tipo increíble, muy gracioso, hablaban de este tema, ¿no? Y decían cómo, en definitiva, si no introducimos los elementos de creatividad en la educación, no sé qué diablos vamos a enseñar en un mundo que no sabemos cómo va a ser dentro de 5 años, si no enseñamos creatividad fundamentalmente. Y tenemos una educación que, castigando el error y premiando el acierto, lo que hace es generar temor al error. Y es muy difícil ser creativo cuando uno tiene miedo a equivocarse. Uno tiene que, para ser creativo, tenés que tirarte al agua, ¿no? Y ver qué pasa. Y bueno, y ahí surgió un poco, digamos, este tema, ya te digo, viene de familia. Mi viejo era un tipo muy preocupado por ese tema, era muy consciente de que él le debía muchísimo a su padre, obrero de los vinches del puerto y por momento, y obrero del frigorífico Swift en otros momentos, y hacía un enorme esfuerzo por entender y compartir el hecho de que él sentía una continuidad entre ese hombre, que es un hombre callado, digo, trabajador en una tarea muy proletaria, muy de las manos, de trabajo con la mano, a lo que fue su trabajo intelectual a posteriori, ¿no? Que lo llevó a ser ciudadano ilustre, docente de la universidad, director de teatro, yo qué sé, todas esas cosas, autor, actor. Y mi viejo siempre hablaba mucho del tema de la memoria, del tema de cómo en definitiva aquellos polvos trajeron estos lodos, diría Antonio Machado, y cómo en definitiva el saber, mi viejo decía una cosa que era muy graciosa, él usaba un dicho popular, yo lo comentaba la otra vez, y le agregaba una coda de su propia cosecha. Él decía, el que no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Y después le agregaba, a ese lo llevan, ¿no? como diciendo, ese no es el dueño de su propio destino, sino que en definitiva va a hacer lo que le digan porque no sabe cuál es su camino. No puede ver de dónde viene, por lo tanto no puede ver el camino y no puede fijar su objetivo a posteriori. Y creo que ese es el gran tema, ¿no? Y de alguna forma yo siempre trabajando, digo, escribiendo, o escribiendo las letras de mis canciones, o escribiendo algunas cosas en el trabajo político o social, siempre escribí para ordenarme yo la cabeza, ¿no? Y un buen día, estaba leyendo un libro, todo esto venía resonando, digamos, de toda la vida. Yo ya había compuesto un montón de canciones que hablan de este tema, que hablan de dónde venimos, que hablan de alguna manera del reconocimiento a los maestros de todo tipo, a los maestros de altísimo nivel intelectual y los maestros de la cotidianeidad, los maestros que nos enseñan la importancia que tiene de repente reconocer a la persona que se levanta a las 5:30 de la mañana para ir a laburar, ¿no? Entonces digo, todo esto estaba allí. Y un buen día, leyendo a Saramago, me encuentro con Saramago, que era un personaje bastante insólito y atractivo, por cierto. Tenía un blog, digamos, un tipo a su edad, ¿no? Siendo un veterano, veterano, que uno podría decir de esos veteranos que se resisten a la tecnología, no, él tenía un blog. Y escribía todos los días en ese blog, ponía unos párrafos ahí, ¿no? Y en un momento, eso está editado en unos libros que se llaman Cuadernos y Cuadernos 1, donde él, todos esos apuntes para su blog están editados allí. Y en un momento dice, somos nuestra memoria y lo que nuestra memoria ha hecho de nosotros. Dijo, sin nuestra memoria no seríamos nada. Y claro, uno empieza a atar moscas por el rabo y en realidad te das cuenta de que las cosas tienen, de que uno no vive hechos aislados, vive procesos. Es decir, que uno no vive fotos, vive películas. Es decir, que las cosas vienen de un lugar, están en un lugar y van hacia otro lugar. Y entender todo eso implica o nos da la posibilidad de ser realmente críticos, de ser críticos con fundamento. De decir, en base a toda esta experiencia que vengo acumulando, me parece que con respecto a esto deberíamos tomar tal decisión, en lo personal y en lo colectivo, ¿no? En los proyectos colectivos también. Entonces, digo, empecé a juntar esas cosas que tenía más o menos escritas, a ordenarlas. Un buen día me di cuenta que tenía un montón de páginas. Y en realidad el libro fue casi una casualidad, porque nosotros estábamos trabajando en un proyecto colectivo de música para la infancia con un montón de gente, entre ellos Susana, mi compañera, y estaba Roy Berocay, que tiene una experiencia importante como escritor. Entonces un día lo llamo y le digo, che, Roy, te voy a mandar unas cosas que tengo escritas. Y se las mandé. Y Roy, en lugar de contestarme o de darme su opinión, las mandó a una editorial importante. Y me llamaron de la editorial y me dijeron, bueno, a ver, nos interesa esto, vamos a firmar un contrato. Ahora, era una editorial, yo digo, me recibieron muy bien y todo, pero yo sentía que no era la editorial adecuada para este trabajo. Me parecía que bueno, que una propuesta determinada tiene que tener cierta coherencia desde el arranque hasta el final, ¿no? Es decir, que no, una editorial que te da la sensación de que considera que es el último eslabón en el proceso está equivocada, porque es decir, un proceso artístico termina, no termina, ni siquiera termina, digo. En todo caso, podríamos decir que se cumple una etapa fundamental cuando llega la gente. Después viene todo el proceso mucho más importante todavía, que es lo que vuelve de la gente, ¿no? Que es fundamental.
¿Qué fue
Entonces,
lo que inspiró el nombre, Fernando? ¿Qué fue lo que inspiró el nombre de los trabajos y los días?
bueno, en realidad son varias cosas, ¿no? Digo, la primera es un cuento que yo cuento allí en el libro, y es que el libro es muy abarcador, porque en definitiva habla del tema de la memoria, y habla del tema de la memoria, de lo que es el tema de la memoria para mí en todos los aspectos de mi vida, en todos, los personales, los políticos, los sociales, los artísticos. Por lo tanto, toca algunos aspectos de una seriedad y gravedad importantes y otros casi humorísticos, ¿no? O humorísticos directamente, eventos graciosos, ¿no? Que también son importantes reconocerlos en la vida de uno. Y entonces El libro se llama así porque nunca tuvo posibilidad de llamarse de otra manera, porque muchos años antes, yo había compuesto una canción que era también muy abarcadora, pretendía mucha cosa en su letra, ¿no? Bueno, en realidad pretendía una cosa sola, pero tomaba temas de todos lados para ejemplificar eso, era como una construcción. Y no sabía qué título ponerle, digo, ¿cómo le pongo a esto? Y un día, hablando con el Darno, le digo, che, Darno, mira, me pasa esto, tengo esta canción que compuse, a ver qué te parece, porque si me puedes ayudar, a ver cómo te parece que se puede llamar esta canción, ¿no? Estaba por grabarla, y no digo, tenía que ponerle un nombre a la canción. Entonces se la mostré y me dijo, bueno, ponele Los Trabajos y los Días, que es el nombre de un poema de la antigüedad, digamos. Dijo, Los Trabajos y los Días se refiere a todo lo humano. Dice, Los Trabajos y los Días, entonces es todo. Entonces digo, está, es decir, el nombre quedó ahí, a pesar de que aún no existían ni dos renglones del libro, ¿no? Pero ya quedó establecido que se iba a llamar así. Por otra parte, cuando lo elegí también me pareció que era como una especie de guiño al último libro que editó mi padre, que se llama Hoy es siempre todavía, fíjense qué nombre, hablando de la memoria. Hoy es siempre todavía, que también es una frase de un poema, en este caso de Antonio Machado, que además da la casualidad que es uno de mis autores favoritos. Sobre todo algunos de sus libros me resultan imprescindibles, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí se concretó el nombre del libro. Cuando salimos de esa editorial, les cuento un poco el final de todo este proceso, salí sin estar muy convencido de firmar contrato allí, entonces yo que de alguna manera me crié en el teatro independiente de la década del 60, ¿no? Tengo un poco la experiencia de lo que fueron aquellos trabajos brutales a nivel social que hizo el teatro independiente, es decir, con trabajos de llegar a sus adherentes, a sus socios, a niveles que les permitieron construir, comprar salas, construir salas, cosas que hoy parecen absolutamente titánicas y fuera de cualquier posibilidad. Sin embargo, el Teatro Independiente lo hizo. El Teatro del Pueblo construyó una sala que se le prendió fuego y al otro día salieron a conseguir otra y consiguieron otra. Es decir, esas cosas que son maravillosas. Entonces, llamé a Macachín, que es un poeta y diseñador que tiene una pequeña editorial que se llama Yoguru. Y le dije, Maca, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no hacemos una patriada de esas que la gente dice que hoy ya no son posibles? Y salimos a ver si podemos hacer una preventa y decirle a la gente a ver si quiere colaborar con esta idea. Bueno, la cuestión es que en una semana teníamos cubierto todo el costo de la edición, todo resuelto. Entonces, con un trabajo de Maca, que es un diseñador que además fue el diseñador de la tapa de nuestros primeros discos, de Contraviento y todo aquello, ya teníamos un vínculo desde el punto de vista de su. Y un vínculo y además una seguridad del resultado de su propuesta estética para el diseño del objeto libro. Bueno, le dimos para adelante y al poco tiempo ya teníamos el libro en la calle. Y fue muy interesante, fue muy lindo porque rápidamente nos permitió empezar a recoger respuestas que realmente creo que son muy importantes, muy importantes.
Es un libro que por suerte he leído, que tiene una foto del Darno con pelo largo y que tiene una historia que a mí me gustaría que cuentes en el bloque siguiente sobre tu hermano que miraba los partidos en la tele aquella en México en blanco y negro y la sorpresa que se llevó, pero no voy a descubrir la historia. Fernando, vos elegiste un par de canciones para compartir con la audiencia, pero en este caso son tuyas. Entonces, contanos cuál elegís y por qué, así vamos a la música.
Perfecto, pero primero voy a pedir perdón porque yo a lo largo de toda mi carrera musical lo que hice fue componer canciones que pretendía que las cantara otra gente. O sea, en general, si escucho cantar a alguien y me escucho cantar a mí, siempre me gusta más el otro, en general. Por lo tanto, he tratado de no cantar mucho en todas las canciones. Tengo muchos discos editados y participación en muchas cosas y he tratado de cantar lo menos posible. Pero últimamente, pandemia mediante y todo eso, me empecé a jugar con cosas y bueno, como son tan mías esas canciones, dije, las canto yo y vemos qué pasa. Y a pesar de que ya de repente hay alguna versión grabada previamente de alguna de ellas, una que me gustaría escuchar, no sé, de repente para cerrar este bloque, si te parece, es una que se llama El Guinche y que justamente está dedicada a mi abuelo paterno, el padre de mi padre, ese obrero del frigorífico, que de alguna manera, bueno, de alguna manera asignó un poco lo que ha sido nuestra familia desde el arranque. Si te parece, escuchemos eso.
Vamos a escuchar El Guinche de Fernando Yáñez y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página.
Que bosteza.